Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Tú puedes transformar la vida de alguien si te conviertes en un donador altruista de sangre. Únete al Día Mundial del Donante de Sangre y salva 3 vidas. Cruz Roja Mexicana. Acude a nuestro banco de sangre en Ciudad de México, en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, CDMX. Recuerda, salvar vidas lo llevas en la sangre.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los amigos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludar.
El gusto es todo mío. Pues soy la doctora Sheinbaum, la próxima presidenta de este país. Se reunió con la próxima jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada. Acordaron ya, en este caso, trabajar juntas, y el tema fue el día de hoy los equipos de transición. Alejandro Encina será el responsable de la transición por parte precisamente de Clara Brugada. La doctora Sheinbaum también adelantó que enviará 2 iniciativas pronto. En este caso, supongo que esperará a ser presidenta electa para poderla remitir a gobernación, o que en su nombre el Ejecutivo presente el tema de los 2 programas sociales nuevos, el apoyo a mujeres de 60 a 64 años y la beca universal. Hoy reiteró que no hay discrepancias entre ella y el presidente. Esto dijo.
Lo construimos desde hace más de 20 años con el presidente Andrés Manuel López Obrador y millones de mexicanos y de mexicanas. Esta idea que se está planteando por algunos de que va a haber un distanciamiento entre el presidente López Obrador y la nueva presidenta, ahora sí que... ¿De dónde?
Pues eso dijo la próxima presidenta de este país. Por cierto, en la Cámara, en el Poder Legislativo, se habló de que los foros tomarán en cuenta las opiniones de quienes participen en los mismos, que no está todo decidido. También hablaron de una encuesta. No sé bien qué nos van a preguntar en la encuesta, si debemos o no elegir a los jueces de distrito. Más bien parece algo absolutamente técnico. Pero bueno, eso es lo que están discutiendo. Hoy el tipo de cambio siguió por las alturas, 19.23, tanto que el Banco de México salió y dijo, si es necesario vamos a intervenir. El presidente de los banqueros dijo, bueno, pues un poquito de remolinos en este ámbito, pues hay que aguantarlos. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de los Estados Unidos dice, bueno, pues México es soberano y puede decidir lo que quiera, pero pues tiene que respetar la transparencia judicial y, por supuesto, dar garantías como miembro del T-MEC a las inversiones. Creo que está bastante claro el asunto. La Secretaría de Hacienda anuncia que se redujo la deuda externa del país, que vence en 2025, para darle un perfil más cómodo al próximo gobierno. El rector Leonardo Lomelí presentó la cuenta pública 2023, la cuenta de la UNAM, a la Auditoría Superior de la Federación. Cintia, ¿qué tenemos?
En información internacional, doctor, en Argentina, fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que protestaban frente al Congreso argentino por el debate de la ley de bases impulsada por el gobierno. La violenta jornada acabó con varios heridos y más de 30 detenidos. Además, una flotilla de barcos rusos más un submarino nuclear llegó este miércoles al puerto de La Habana, en Cuba, donde permanecerán por 4 días, según anunciaron ambos países. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que este país trabajará con los países mediadores para alcanzar un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza, admitiendo que no todas las exigencias de Hamas eran factibles, pero que esperaba que las diferencias en las negociaciones se superaran. Por último, Israel es responsable en Gaza de crímenes contra la humanidad, en particular de exterminio. Esto estimó una comisión de investigación de la ONU.
Bueno, pues de todo esto y más estaremos hablando en los próximos minutos. Hacemos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Relevante del día, en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Cintia, pues hace un rato ahí que platicaste con Ricardo Pascum sobre esta flotilla rusa que llegó, una fragata, un submarino de propulsión nuclear, al puerto ahí de La Habana, Cuba, generando pues todo tipo de comentarios.
Así es, generando por supuesto una alta expectativa, sobre todo en Estados Unidos, que está ahorita con la alerta roja, doctor, debido a que pues esto representa un gran riesgo para ellos, porque pues a pesar de las declaraciones que dice Rusia y Cuba de que pues esto no pasa nada, es como lazos entre amistades, entre los pueblos y todo, pues Estados Unidos no está muy convencido de ello.
No, y Pascu te aclaró muy de manera determinante, bueno, después de que se dijera que Ucrania puede usar sus armas para golpear ciertos objetivos rusos, ahora le dicen, pues yo también puedo estar ahí en Cuba, y genera pues todo tipo de inquietudes. Ahí estamos nosotros muy cerca de esa tensión. Bueno, seguiremos pendientes de ese tema. Vamos ahora a ocuparnos de lo económico, que hoy sigue siendo nota. Hoy tuvimos el dólar por arriba de los 18.75, ayer había rebasado ya los 19, en algún momento se anuncia que el Banco Central podría efectivamente intervenir si fuese necesario. Hay distintas voces que llaman a la calma. El presidente de los banqueros dijo, bueno, pues un poquito de movimiento en el mercado cambiario no debe asustarnos, pero bueno, ahí está parte del asunto. Le comento que la Fed, por ejemplo, mantiene su tasa de referencia porque en los Estados Unidos la inflación de mayo fue menor a la anticipada, la subyacente fue de 0.16%, por debajo del 0.30 estimado por el consenso, así es que le da un respiro a la Fed en lo que tiene que ver con tasas de interés. Pero aquí en México, regresando a lo nuestro, pues la atención está puesta también en el famoso Plan C. Por cierto, le preguntaron al subsecretario Nichols de allá de los Estados Unidos, de en este caso el Departamento de Estado, que bueno, pues qué opinaba de este tema. Dijo, pues obviamente México es un país soberano, ellos tienen sus procedimientos que pueden conducir a un cambio de su marco legal, es asunto de ellos. Creemos en la transparencia judicial, dice que es vital para todos los inversionistas nacionales e internacionales, particularmente los socios del T-MEC, y nos recordó que además de ser soberanos somos por supuesto socios del T-MEC. Todos los signatarios de ese instrumento deben respetar las cláusulas de protección de inversión extranjera incluidas en el acuerdo comercial entre los tres países. Jenny Valencia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, sale a tranquilizar a los mercados. Llamó a la calma al declarar que es normal la volatilidad de los mercados al presentarse escenarios no anticipados, como fue que Morena obtuviera la mayoría en el Congreso y la posibilidad de que se apruebe el paquete de reformas que propuso Andrés Manuel López Obrador antes de que termine su mandato. Así lo dijo.
En los últimos días, los mercados financieros de nuestro país han tenido una mayor volatilidad asociada mayoritariamente a factores idiosincráticos. El tipo de cambio se ha depreciado, se encuentra en niveles similares a los de marzo del año pasado, y aquí me gustaría comentar que es normal que los mercados financieros presenten ajustes al incorporar escenarios que no se habían anticipado. El Banco de México estará muy atento.
Comentarte, Leonardo, que para abonar a la tranquilidad de los mercados financieros, el gobernador de Banco Central, Jonathan Heath, resaltó que el traspaso del tipo de cambio hacia la inflación se ha reducido bastante en los últimos 20 años, por lo que no deberíamos de sobre preocuparnos. Así es como lo advierte.
La importancia del régimen cambiario que tenemos, que es flexible y siempre queremos dejar que el tipo de cambio se vaya hasta donde tenga que ir, preocupándonos un poco por la volatilidad más que por la dirección, que el traspaso del tipo de cambio hacia la inflación, pues sí, desde los últimos 20 años se ha reducido bastante, que tampoco creo que debería de sobre preocuparnos.
Y solo comentarte que la Junta de Gobierno del Banco de México resaltó que en caso de que se dé un comportamiento atípico o de extrema volatilidad, se tomarían las medidas necesarias para restablecer el comportamiento ordenado de los mercados en coordinación con la Comisión de Cambios, al igual la Asociación de Banco de México, encabezada por Julio Carranza. Leonardo afirmó que no nos debemos ajustar por un poco de volatilidad que hay en los mercados. Es el reporte.
Muy bien, Jenny, pues muchas gracias por el mismo. Bueno, y como le decía, hoy volvió a rozar los 19 pesos el mercado cambiario. Y bueno, pues el gran tema sigue siendo a dónde y cómo va a plantearse la reforma al Poder Judicial. Ya le decía, pues la reacción que desde los Estados Unidos se planteó, naturalmente respetuosa. Todo país es amo y señor de cambiar sus leyes, sus instituciones. Y por supuesto, si usted me pregunta, la mayoría votó por el plan C, sí. ¿Es democrático que lo cambien? Sí. Pero también...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Pues es riesgoso, ¿no? Ya sabe usted que en este país, democráticamente, pues el presidente canceló el aeropuerto, así, un día, siendo presidente electo, dijo, yo tengo la mayoría, como dijo, ¿quién manda aquí? Cerró el aeropuerto y hoy tenemos, pues, menos capacidad aérea en el centro del país. También dijo que, como tenían mayoría, y la tuvieron, cancelaron el Seguro Popular, y el efecto fue... pues devastador sobre la, en este caso, el acceso a los servicios de salud. Ayer publicó el Coneval el balance por entidad federativa. Fíjese, en Chiapas estamos hablando del 60% de la población que no tiene acceso, que no tiene acceso a servicios de salud. Usted dirá, ¿eso importa, no importa? Bueno, pues en la perspectiva histórica sí importa. A lo mejor a los chiapanecos de hoy en día no les preocupó demasiado, pero claramente el propio gobierno reconoció que fue un error, el Insabi, tanto que tuvieron que reconsiderar. Yo espero que no cometamos el error de ir por una elección directa de jueces. Hoy retoma el Universal las menciones que quienes conocen de este tema, los ministros de la Suprema Corte, han dicho, es una pésima idea. Igual que dijeron, lo del Insabi no va a funcionar. Me acuerdo el arqueólogo explicándome por qué sí iba a funcionar, todo lo demás. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con las campañas electorales y hay ciertas cosas que, aunque la mayoría las digan, no necesariamente son buenas ideas. Ningún país de la OCDE, ningún país de democracia moderna con estabilidad institucional va poniendo al mercado, literalmente, porque es lo que van a proponer, a su poder judicial. Todo por una venganza. Hoy el presidente cargó contra el ministro Aguilar, que era un violador insistente de la Constitución. Él salió en su defensa y dijo, a ver, el jefe del Estado puede decir lo que quiera. Yo creo que emponzoña el ambiente institucional que un presidente saliente esté diciendo eso de un ministro saliente. Ya a Aguilar le queda poco tiempo. Y bueno, pues me pregunto, ¿cuándo vamos a darnos una tregua como país para decir, oiga, pues ya pasaron las elecciones, ya ganaron? O sea, aquí viene toda esta confrontación y estarle llamando al ministro tal o tal cosa desde la jefatura del Estado. Y bueno, hoy dieron algunas pistas, Israel Aldave, voy contigo, de cómo van a procesar este tema del diálogo y este asunto del plan C. Adelante.
Sí, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Y justamente para probar
esta reforma en materia judicial. Hoy senadores y diputados de Morena y aliados políticos, digamos, Leonardo, que definieron la ruta para la aprobación de este cambio a la Constitución que tanta polémica ha causado y que, por supuesto, ha provocado nerviosismo en los mercados financieros. De entrada, Leonardo, la próxima semana, dice hoy el todavía coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se van a llevar a cabo foros regionales, parlamentos abiertos, como ellos los llaman, para escuchar las voces de todos los interesados en el tema, a fin de enriquecer esta propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuya columna vertebral, Leonardo, ya lo detallabas tú, es que jueces, magistrados y ministros sean electos directamente por el voto del pueblo, por el voto popular. Asegura Ricardo Monreal, por lo menos Leonardo, hasta hoy, que las voces de todos quienes intervengan justamente en estos foros pues van a ser escuchados por el grupo mayoritario. Así lo dijo.
Sí hay la posibilidad siempre de enriquecerlas. No está cerrado esa posibilidad, si no, no tendría sentido. Entonces sí hay el ánimo de los legisladores de tomar en cuenta los puntos de vista de las personas que participen en los foros que vamos a llevar a cabo en el país.
Pues ahí está el compromiso, Leonardo, lo escuchamos por parte del todavía líder de la bancada mayoritaria aquí en la Cámara Alta, quien en esta misma conferencia de prensa, pues también hizo lo que le toca, dice... Pues,
pero aclárame una cosa, ¿los foros los van a hacer con la legislatura saliente o los foros van a empezar con los que van a votar el Plan C?
Con la actual legislatura, que vale la pena señalar, Leonardo, muchos de los que están en esta actual legislatura... Sí. Se fueron reelectos, unos van a ser diputados, otros van a ser senadores, pero literalmente pues son los mismos, Leonardo, dice Ricardo Monreal, quien es senador, pero próximamente va a ser el diputado federal, que va a ser aprobada esta normativa en el próximo mes de septiembre, sí, en su primer.
Oye, que se acostumbre, ¿no? Porque otra de las cosas que mandó la mayoría es la no reelección. Entonces muchos de los que van a repetir ahora van a decir, y por última vez, saludo en el escenario y volveremos a esta forma muy tradicional de las legislaturas mexicanas que van saltando de una cámara a otra. Pero bueno, te agradezco mucho el reporte. Buenas noches.
A tus órdenes, buenas noches.
Pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y regresamos y seguimos con la información. Hoy la UNAM entregó la cuenta anual 2023, esto a la Auditoría Superior de la Federación. David Colmenares, el titular de la auditoría, aseguró que el compromiso de la institución que preside es fortalecer los lazos de colaboración con la UNAM. El rector Leonardo Lomelí afirmó que la presentación del documento refleja que el presupuesto sea administrado con ética y profesionalismo ejemplares. Bueno, pues es lo que destaca el día de hoy. También le informamos en titulares que Hacienda ha dado a conocer que se redujo la deuda externa del país, que vence en 2025 en $894 millones, con el objeto de dar mayor flexibilidad a la siguiente administración. Es el dato que dio a conocer el día de hoy Hacienda. Y me lazo ahora con el doctor José Ramón Cosío, él, usted lo sabe, es ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Mi querido José Ramón, ¿cómo estás?
Bien, muy querido Leonardo, ¿cómo va todo? Qué ya. Gusto escucharte.
Oye, leía un texto tuyo inquietante, ¿no? Estas paradojas de la política por venir. Hablabas de la tensión que hay entre poder y derecho. Algunos políticos en México creen que se puede, digamos, relegar de manera absolutamente eterna esta vinculación al derecho, pero puede tener costos enormes. Cuéntanos, José Ramón.
Pues mira, lo que me parece que se ha incurrido por parte de muchos políticos, desde luego no todos, pero sí muchos en los últimos años, no de ahora, de hace ya varios años, es en la ingenuidad de suponer que pueden tener vínculos de diversa naturaleza con las delincuencias, todo tipo de delincuencias, y que ellos, por manejar los cargos públicos o por estar en los cargos públicos, tienen la capacidad de controlar a las delincuencias. Creo que estas últimas elecciones han sido monumentales en ese sentido. Más de 80 personas asesinadas. Todavía en estos días ya postelectorales siguen apareciendo desafortunadamente estos casos de personas asesinadas. Entonces la impresión que tengo es que piensan, bueno, no importa que me financie la delincuencia porque cuando yo esté en el poder podré controlar a esa delincuencia, yo ya ocupé el cargo público y me voy a salir con la mía. Creo que esta lógica es completamente equivocada, pues porque las delincuencias cobran, no regalan ese dinero, financian campañas para después obtener beneficios de las mismas. Y este me parece que es parte de lo que estamos observando y seguramente seguiremos observando en el futuro, desafortunadamente. Entonces no es pues, pago por evento, sino es el establecimiento de una relación, de un vínculo permanente en el que las personas, insisto, que invirtieron, no que regalaron su dinero, pues se van a sentir en la posibilidad de exigirle a aquel sobre el cual se llevó a cabo la inversión el cumplimiento de las cuentas. Y este sí me parece que es uno de los elementos que más va a deteriorar nuestra ya de por sí deteriorada convivencia social, Leonardo.
Sí, y ahí tienes ese incentivo peligrosísimo que ahora intentan meter también a la elección, en caso de que prosperara, hasta de los jueces de distrito, por no hablar de los ministros de la Suprema Corte. El tema no nos deja, José Ramón.
Fíjate que es una de las mayores barbaridades de esta iniciativa. Yo sé que todo el discurso se quiere cubrir en la idea de que no son cercanos al pueblo, de que es una élite, de que han estado en contra del gobierno. Pero yo nada más invito a las personas a que piensen un segundo lo que significa en términos ya electorales que las personas elijan a los jueces. Primero, las personas que se van a postular no son ni tienen por qué ser conocidas. Segundo, al no ser conocidas, pues evidentemente tiene que ser campaña. Se dice, y qué bueno que se diga, que ni los partidos políticos ni los privados van a poder poner dinero para esas campañas.
Ni financiamiento público.
Ni financiamiento público. Pues vamos a, eso me parece que está muy bien. Entonces la cuestión es, ¿de dónde se, cómo se van a dar a conocer estas personas y quién va a financiar ese conocimiento de las personas? Las mantas, los spots de radio, lo que vayan a suponer las campañas para que alguien sea conocido y los demás voten por él. Yo pienso que las delincuencias van a tener otra vez un ámbito muy importante de inversión de recursos públicos y privados, perdón, de ellos, para efectos de lograr que se conozca un sujeto, que se vote con él y consecuentemente pues tener jueces propios, ahora sí que propios, pues porque para eso se les puso ahí, para sí, que claro, protejan a unos cárteles y sancionen ejemplarmente a otros y así parezca que son pues muy muy correctos. Yo creo que de verdad es uno de los desatinos más grandes, que hay muchos, pero este es uno de los más grandes de esta.
Un mercado a eso para que digan los cárteles, pero.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Pues dos poderes fácticos y cinco magnates podrían tener sus jueces.
También, ¿no? también. Esa es otra condición, no la veo, pero por supuesto, pues tú podrías tener algunos grupos empresariales, sus propios jueces, los grupos que tienen, pues cualquiera que tenga.
Oye, ¿tiene usted un departamento jurídico? No, tengo dos ministros en la Suprema Corte.
Exactamente. Entonces, fíjate qué cosa tan grave y tan delicada. Eso es lo que se está pues tratando de provocar con esto, bajo la idea de que los ministros nunca han hecho nada por el pueblo. O sea, ahí están todas las decisiones de amparo, ahí están los más de 1,000,000 de casos que se lleva desde hace ya muchos años el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, pero es parte de esta forma de ir destruyendo pues todos los elementos que se puedan lograr para que no haya frenos y contrapesos en el país. Curiosamente, no deja de ser, y lo digo con ironía, que se está empatando la duración de los ministros a 12 años, que es justamente lo que duran dos sexenios, de forma tal que cuando gane un partido político la presidencia de la República, las legislaturas de los estados, pues tendrá algún arrastre también en los votos para los jueces, magistrados y ministros, de forma tal que la misma legitimidad democrática que generó al presidente, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, pues será la misma fuerza política que generará a los jueces que están llamados a controlar precisamente esa fuerza política generada en las urnas.
Espero que no se les ocurra meter también revocación de mandato o encuesta media, a ver cómo está votando, cómo está en este caso reconduciendo constitucionalmente las discusiones.
Fíjate, ahí hay un punto interesantísimo. Fíjate, esto es que casi es muy importante. Cuando salga un juez a hacer campaña, ¿qué ofrece? En un lugar profundamente conservador, ofrece un voto conservador para que los electores conservadores voten por él. En un lugar liberal, ofrece votar los asuntos electoralmente a favor de lo que le diga ese electorado. Entonces, pues en un caso un juez puede decir, yo estoy a favor de la pena de muerte, aunque no esté en la Constitución prevista. Otro puede decir, yo estoy a favor de la interrupción del embarazo, así y asado. El electorado entonces vota no por lo que diga el derecho, no por los derechos humanos, no por la Constitución, sino por la oferta que le está haciendo un juez, magistrado, ministro, para hacerse simpático, para hacerse atractivo por el electorado y quedarse con ese cargo.
Santificar los linchamientos, decir, no hombre, eso es magnífico. Y una pregunta que, digamos, sobra, pero al mismo tiempo creo que ayuda a encuadrar el despropósito que plantean. Todos los principios mayoritarios están basados en umbrales de participación, incluida la dichosa revocación de mandato. Uno se pregunta, si tuviésemos que votar por los jueces de distritos, ¿a partir de qué umbral de participación uno podría considerar que son legítimos? Si votan 8,000 personas, que pueden ser los interesados en eso, ¿ya tendrá legitimidad para funcionar o vamos a exigir que todos tengamos la obligación de votar en esas elecciones y superemos pues los niveles que se da, por ejemplo, en las municipales, José Ramón?
Fíjate, ahora nos dieron, yo vivo aquí en Ciudad de México, me dieron 6 boletas para votar, pero si hubiera habido elección de jueces, magistrados, ministros federales y locales, porque no solo son los del Poder Judicial de la Federación, son también los de la Ciudad de México y de los estados que van de Aguascalientes a Zacatecas, todos. Entonces imagínate que te dan, además de 6 boletas que nos pasó aquí, una serie de boletas para que también podamos elegir jueces. Entonces sale el señor X y la señora Y, etcétera, para juez primero de lo civil de la Ciudad de México y el señor tal y cual para juez primero de lo penal federal. Pues yo creo, insisto, ¿quién sabe si a veces...
Volado, ¿no?
Un volado, pues decir, mire, aquí están estos, este otro, ¿cómo supe? Pues ese señor se tuvo que dar a conocer, insisto, ¿y cómo se dio a conocer? Pues yo me temo que no va a ser con un dinero que además no, pues está bien la prohibición de que no lo tenga. Entonces, ¿quién financió? ¿Quién dio volantes? ¿Quién repartió su currículum? ¿Quién dijo algo? ¿Cómo sé? Pues la probabilidad, entonces, como dices tú, que haya sobre eso un alto abstencionismo, o que sea, pues si ya está uno en la casilla y no tiene la más remota información, dígase, bueno, pues te parece mejor que este otro. Me parece que es un despropósito completo.
Como se han ido deslegitimando algunos mecanismos, el presupuesto participativo este que no tiene los suficientes votos, pues la gente va diciendo, no, usted gobierne y usted juzgue y no me estén preguntando cosas que yo no tengo por qué en este caso registrar. Pero bueno, José Ramón, te mando un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Leonardo, para ti y toda la audiencia. Buenas
gracias, noches. Cintia.
Pues doctor, un hombre que viajaba en una camioneta con 3 menores de edad fue atacado a tiros la mañana de hoy frente a un colegio en el municipio de San Pedro Cholula, esto en Puebla. Un joven de 16 años murió en el lugar de los hechos mientras el conductor resultó herido de bala. Otro hecho lamentable en Puebla, doctor.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Mandamos una felicitación al doctor Frank, que fue electo nuevo rector de la UCLA, era de Miami y ahora va a Los Ángeles, allá en California. Pues personaje extraordinariamente reconocido, ex secretario de salud de este país. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos, Cintia, con la información. Mientras el presidente de la Argentina, Milei, va coleccionando amigos en el exterior, la señora Meloni lo invita al G7, también Elon Musk dice que viene la revolución argentina en su país, pues las cosas están con una gran tensión.
Así es, doctor, hubo fuertes enfrentamientos pues entre la policía y los manifestantes que protestaban frente al Congreso argentino, esto por el debate de la ley de bases impulsada por el gobierno y que se trataba en la Cámara de Senadores desde la mañana. Pues la tensión en la histórica plaza de los dos congresos se extendió durante más de 3 horas. Esta violenta jornada acabó con varios heridos, entre ellos algunos periodistas, 5 diputados de la oposición pertenecientes al partido Unión por la Patria que asistieron a la protesta y varios miembros de las fuerzas de seguridad, más de 30 detenidos, doctor, y pues también cabe mencionar que en pleno debate por la ley de bases, la senadora por la Tierra del Fuego, Cristina López, emitió uno de los discursos más fuertes de la jornada cuando aseguró que el presidente Javier Milei es un enfermo mental y pidió un proyecto para que a los mandatarios se les exija un apto psicológico, ¿no? Un apto psicológico para poder asumir y gobernar.
Hay que decirle a la legisladora, más bien a los pueblos que eligen a esos personajes que proponen eso, pero bueno, la voluntad popular decidió que Javier Milei esté ahí y esta ley de bases es un punto de inflexión en su planteamiento. No diré que es su plan C, pero sí es efectivamente pues la idea que él le planteó a los argentinos para sacar adelante a su país. ¿Tiene sensatez? ¿No la tiene? Bueno, pues lo discutirá, por supuesto, el Congreso argentino, el del que, bueno, pues por cierto, estaremos, tema del que estaremos, por supuesto, muy, muy pendientes. Vamos ahora contigo, Enrique Hernández, adelante.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Asegura la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que no habrá distanciamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como algunos ya lo pronostican, como algunos ya se lo saborean, ante la polémica que ha generado la agenda de las reformas constitucionales como la judicial. Dijo que tanto el primer mandatario como la próxima presidenta impulsan el mismo proyecto transformador, por lo que no habrá sorpresas, se dará continuidad al proyecto y no habrá distancia. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Lo construimos desde hace más de 20 años con el presidente Andrés Manuel López Obrador y millones de mexicanos y de mexicanas. Esta idea que se está planteando por algunos de que va a haber un distanciamiento entre el presidente López Obrador y la nueva presidenta, ahora sí que, ¿de dónde?
Es que por ello buscará impulsar los primeros 2 programas sociales, el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad, para 1 millón de mujeres, y también
la reforma del IMSS, la del ISSSTE y todo eso. Oye, ¿qué actividades tuvo Claudia Sheinbaum el día de hoy?
Hoy sostuvo una reunión privada con Clara Marina Brugada, esta reunión, y que también se afinan los detalles, porque va acompañado al presidente de la República durante el fin de semana a una gira que también será informativa, tanto a lo que es la zona de Durango, Coahuila, y lo que es también otras giras que van a ser de agradecimiento por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, que ya van a ser por su parte. Dejen claro que ella va a viajar únicamente en vuelos comerciales, únicamente en los traslados terrestres, acompañará al primer mandatario y la reunión de la próxima semana con el Consejo Coordinador Empresarial, donde les asegura que las principales variables macroeconómicas de nuestro país están estables y están sólidas, doctor.
Ya. O sea, las reformas fueron las que presentó el lunes, que ya las habíamos efectivamente escuchado. Entonces, el presidente viaja en el avión presidencial, en el de la Fuerza Aérea, y Claudia Sheinbaum viaja en avión comercial.
Es correcto, en avión comercial, y ya únicamente están afinando sus detalles para una vez que lleguen a la entidad, pues ya se reúnan para que puedan viajar juntos, ¿verdad? Ya en una unidad terrestre.
Yo supongo que tienen que viajar separados, ¿no? Por aquello de que son presidentes, uno es, una será la presidenta electa y el otro presidente constitucional, y lo último que queremos es que ocurra algo terrible viajando juntos. Por protocolo de seguridad tendrían que viajar por separados. Además, pues supongo que no puede ser las aeronaves de la Fuerza Aérea, como ya lo hace frecuentemente el presidente López Obrador, porque no tiene todavía el nombramiento, pero en cuanto lo tenga, pues pues supongo que usará los aviones oficiales, como terminó haciéndolo López Obrador después de viajar, no se me acuerdo, Sara Pablo lo debe tener registrado, creo que 3 años viajó, ¿no?, en aviones comerciales, hasta que digo, está mejor el Grumman este de la Fuerza Aérea que andar haciendo colas en tal o cual lugar, o que se retrasen los vuelos. Es mucho más práctico y mucho, mucho más seguro. La doctora Sheinbaum entonces se reunió con Clara Brugada, por cierto, hablando, gracias Enrique por el reporte, por cierto, pues le comento que el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, designó a su secretario de gobierno como enlace, el secretario Ruiz, enlace con Alejandro Encinas, que va a ser el jefe de la transición, más se conocen muy bien Encinas y Ruiz. Encinas, usted recuerda, fue jefe de gobierno en algún momento de esta capital de la República, y ahora será el que recibe el gobierno por parte de la administración de Martí Batres, que termina el periodo de Claudia Sheinbaum. Así es que así están las cosas en la capital, y así están las declaraciones hoy de la virtual presidenta electa, bueno, la mujer que ganó las elecciones. El día de hoy se hizo público y una amplia conversación un documento firmado por figuras notables del Partido Acción Nacional, exgobernadores, algunos de ellos también legisladores, y en este caso también exrector Juan Carlos Romero Hicks. Bienvenido.
Leonardo, buenas tardes, gracias por la oportunidad de conversar.
Doctor, pues pedirle que comparta con el auditorio la reflexión, el llamado que hacen un urgente llamado al Partido Acción Nacional después de los resultados electorales del pasado 2 de junio. Cuéntenos, lo escuchamos con atención.
2 de junio fue una jornada muy importante en varios mensajes. Primero, la enorme mayoría de la población que vota lo hace por Claudia Sheinbaum. Segundo, al PAN no le va bien en general. Y tercero, el PAN tiene que renovarse o desaparecer. También tenemos que hacer un reconocimiento a Xochitl Gálvez, que hizo un gran esfuerzo. Sin embargo, el resultado nadie lo pudo predecir, y los más optimistas y los más pesimistas. Ahora, ¿qué viene para el Partido Acción Nacional? De conformidad con su estatuto, se renuevan las dirigencias nacionales, todas las estatales, todas las municipales, el segundo semestre del año de la elección. En julio empieza esta fecha. Y tenemos que anticipar una ruta para ver cómo lo vamos a programar. Y nosotros, los gobernadores, hemos casi 15 en el mundo desde 4 años de manera ordinaria, todos los viernes.
Doctor Romero Hicks, lo estoy oyendo muy mal. ¿Me permite que nos volvamos a enlazar en línea segura para que lo escuchemos con toda claridad? Bueno, ya tengo nuevamente a Romero Hicks en la línea. Doctor, lo escuchamos.
Gracias. Desde hace más de 4 años nos estamos reuniendo de manera ordinaria cada semana. Hemos hecho propuestas para el Partido Acción Nacional y para la democracia en México. ¿Cuál es la evaluación que tenemos? Requerimos ser una autocrítica exigente, reflexiva, propositiva, humilde, sensible e incluyente. Requerimos escuchar a la ciudadanía para ver qué es lo que piensan del proceso, qué es lo que viene a continuación. Particularmente tres aspectos. Primero, planear muy bien las transiciones y no hacerlas de manera atropellada. Segundo, el reconocer que hay que escuchar a la ciudadanía. El actor estelar de la democracia son los ciudadanos, no son los partidos ni los gobiernos. Y tercero, requerimos hacer una evaluación profunda y amplia de esta elección de Estado que no entendimos y que obró de manera muy directa en la parte plena del domingo 2 de junio. Así las cosas. Por ejemplo, para la renovación de la dirigencia general del PAN hay 2 métodos, ninguno da. El primero es un consejo de 300 personas de los que somos miembros algunos y que representamos a militantes de las entidades federativas, pero que no es suficientemente amplio para tomar la decisión. Y el otro, que parecería atractivo, pero no lo es la votación de la militancia. Y no es así, porque desde hace años el partido se cerró, creció poco en su militancia, de hecho estamos a punto de desaparecer en el número mínimo de militantes para permanecer con el registro nacional correspondiente, y es que surgieron unas personas a los que se les denomina padroneros, en las que han ido incrementando el padrón y controlan el padrón. Entonces, quien controla el padrón controla la elección, y eso no es lo que podemos permitir. ¿Qué se requiere entonces? Uno, un documento de evaluación interno autocrítico, dos, una propuesta para el partido y para el país, y tres, buscar los mejores perfiles que puedan atender las necesidades del país y de preferencia buscarlo en unidad.
Pero pueden encontrar, lo detengo ahí, doctor, un momento. ¿Se pueden encontrar esos perfiles cuando está tan extraordinariamente limitado? Yo oigo, por ejemplo, que quieren renovar al PAN Damián Cepeda, que fue, usted me corrige, dirigente nacional del 18, perdieron esa elección. Está el señor Romero, que bueno, pues fue electo coordinador de los diputados después de una amplia discusión y finalmente pues él se planteó como el ganador, a pesar de todos los señalamientos que amplios sectores del PAD le hicieron. Y después pues Marco Cortés está ahí porque ha conseguido efectivamente esa posición sin que incluso un acto tan poco decoroso en una democracia como su famoso tuit lo llevara a reconciliar la posibilidad de retirarse.
Sí tenemos, no voy a prejuzgar a favor o en contra de cualquier persona. Lo que estamos tener proyecto, liderazgo y equipo. Y ese proyecto debe ser autocrítico, reflexivo, comprometido. Y tenemos una reserva muy importante de mujeres y hombres que pudieran ser opciones a consideración, que desde luego nadie es perfecto. Las personas lo que quieren son personas genuinas, no personas perfectas. Eso nunca lo vamos a encontrar. Nosotros lo que proponemos es que se vea esto con pausa, con una planeación apropiada y que tengamos el bien superior que es México por delante.
Y algo de arrojo, ¿no? Yo hace unos días escribí Isidro Cisneros, de los partidos han perdido la función de inspirarnos heroísmo. Yo recuerdo el PAN de Cloutier, recuerdo al PAN de Fox que tenía algo de osado. Propio Felipe Calderón en su momento pues desafió al establishment y fue finalmente candidato. Pues ya me dirá usted qué tiene de osado Marco Cortés en estos tiempos. Se aseguró una posición y será legislador, aunque haya perdido clamorosamente Xochitl Gálvez, ¿no?
Él va a terminar su periodo a partir de la siguiente elección y sin duda todos los partidos están en crisis, todos, incluido Moreno, que no es partido, es una franquicia de la cual el dueño es el presidente de la República, ¿no? Porque no hay, sí ganaron, ya hay que reconocerlo, una elección de Estado, ganaron, pero tiene un dueño que es el presidente de la República. Necesitamos un sistema de partidos fuertes con conceptos muy claros como lo tuvo Gorbachev en la Unión Soviética, glasnost y perestroika, transparencia y estructuración. Eso le urge al país.
Muy bien, pues lo seguiremos puntualmente. Rector, bueno, también exgobernador, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Gracias, México nos necesita, no tenemos derecho a fallar, necesitamos todos poner nuestra parte. Muchas gracias.
Gracias por la conversación. Y seguimos con el análisis. Vamos ahora con Enrique de la Madrid para escuchar su reflexión de esta semana. Mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Leonardo, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte a ti y también al auditorio.
¿Qué compartes con nosotros esta semana?
Bueno, varias reflexiones. Obviamente, alrededor de la elección, no cabe duda que el resultado es contundente en cuanto a que hay una preferencia clara por Morena. Y sin embargo, yo la pregunta que me hago es ¿y qué parte de Morena? Porque, por ejemplo, en el caso de la candidata, ahora presidenta electa, Sheinbaum, donde presentó 100 puntos, ¿cuáles de esos son mandato? Y a mí no me queda claro, por ejemplo, la ponderación, y por eso es muy importante, Leonardo, yo creo que hacer un estudio ex post, una especie como de autopsia, de decir, bueno, ¿en qué consistió? ¿Cuáles son las preferencias? Por ejemplo, ¿votaron por conservar los programas sociales o porque les interesa cambiar la estructura del Poder Judicial? ¿Votaron porque, repito otra vez, hay simpatía hacia el gobierno o porque quieren quitar todo tipo de contrapeso al gobierno y quieren un gobierno sin límites? ¿Por qué votaron las personas que votaron por Morena? Creo que es importante que lo sepamos. También que sepamos por qué no votaron más por la oposición. ¿Qué no gustó? ¿No gustó la propuesta? ¿No gustaron los candidatos o candidatas? ¿No gustó la idea de la coalición? ¿Por qué? Me parece que si no, Leonardo, vamos ahí por la vida, cada quien haciendo su interpretación, pero no basada en ciencia. Y creo otra vez que esto se tiene que acercar más a veces a la medicina, donde haces estudios clínicos, te aproximas más a lo que da la evidencia y luego obviamente interpretas. Esa es la primera observación. Dos, ya no vivimos en una democracia, ¿eh? En México, que nos encanta la simulación, ya no somos un régimen democrático porque no hay un espíritu de generar tolerancia, respeto a las minorías y derechos humanos, porque estamos a punto de perder la separación de poderes con la toma del poder judicial próxima. ¿Y por qué esta no fue una elección equitativa y libre? O sea, porque no es equitativa una elección donde hubo tal cantidad de recursos públicos a favor de tu candidato y de tu partido, y donde también hay tal nivel de coerción y de violencia y de amenaza. El voto pudo haber ido a alguien a votar ahí, pero libre, libre no fue. Entonces ya no estamos en un sistema democrático, y regresamos, Leonardo, a algo muy penoso, que es como si hace 50 años así éramos, de que ojalá no salga bien la presidenta, ojalá, ojalá sea sensata, pues ojalá, ¿no? Entonces ya caímos en el mundo donde algunos no queríamos terminar, que es depender un país de 130 millones de personas de una persona, así sin está. Contrapeso, sin control.
Pues lo veremos, mi querido Enrique, me suena la campana, te mando un gran abrazo.
Abrazo, Leonardo.
Cuídate. Bien. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Gracias, sea rabiosamente feliz, se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.